lectura del libro de sabiduría. El mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todo porque todo lo puedes, y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo te conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprendes poco a poco a los que caen y los amonestas recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Palabra de Dios.
Amén, Señor. Muy bien, vamos a entrar en nuestro estudio de la Palabra de Dios. El Vaticano II dice que la Santa Misa tiene dos mesas. La Mesa de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios en la Santa Misa tiene tres lecturas. Del Antiguo Testamento tiene el Salmo, Nuevo Testamento, normalmente de San Pablo, y terminamos con la parte más importante del Evangelio. La segunda mesa que existe es la mesa del pan de vida, que es la Santa Comunión. Pero es muy importante leer, meditar, reflexionar sobre la Palabra de Dios antes de la misa. Lo que estamos haciendo ahorita. Antes de la misa, leer, meditar, reflexionar sobre cuál es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios para ustedes cada semana es lo que vamos a estudiar ahorita. Y ese tiene que ser lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Lámpara y luz, dice el Salmo. Entonces, la Palabra de Dios es una mina de oro o diamantes que vamos a sacar cada domingo antes de la Santa Misa 15 joyas o diamantes, pero hay mucho más. Yo le voy a dar sobre lo que había venido a mí en mi propia meditación. Amén. Ok, ya poner su hoja a número 1. Y escribir: Dios es el creador. Dios es el creador. Ok, puede poner al lado de esto. ¿Cuál elemento en la creación me gusta más? Ok, voy a hablar en mi experiencia personal, lo que me gusta en la creación. A mí me gusta todo, porque todo fue creado por Dios. Y todo lo que Dios había creado es bueno. Entonces, en forma universal, a mí me gusta todo. Pero hay algo que me gusta en manera muy especial. Me gusta el sol. Y le digo por qué. Habiendo estudiado letras antes de ser padre, estudiaba simbolismo, aliteración, analogías, parábolas, metáforas. A mí me encanta símbolos. Símbolo es una realidad física que tiene un mensaje espiritual atrás. Por ejemplo, si yo le doy la mano, eso significa es aferrarse de dos manos. Pero expresa amistad. ¿Cierto? El esposo besa a su esposa, simboliza el amor. Levantamos la bandera, la virtud de patriotismo. Como dijo Juan Pablo a los argentinos, amad a vuestra patria. ¿Eh? Patriotismo. ¿Eh? Bueno, el sol, que le voy a dar mi interpretación simbólica. El sol que surge por la mañana significa Cristo resucitado. Amén. Cristo resucitado, el sol que surge por la mañana. Dice San Pedro, hasta que la estrella de la mañana resurge o se levante en nuestra alma. Dice San Pedro en forma muy poética. Que el sol también es circular, es un círculo. Cuando ustedes van a misa, la hostia es un círculo. Por eso el sol me hace pensar en Jesús sacramentado. El sol, que hace el sol, es luz. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús había dicho, ustedes son la luz del mundo también. El sol, que está en su punto más alto a mediodía. El sol, si estudiamos la física básica, tiene dos propiedades mayores. Sol tiene luz y calor. Eso simboliza también el Espíritu Santo. Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en fuego. El sol es un pelote de fuego. Cuando exponemos el Santísimo en la iglesia, ustedes van a ver el ostensorio. El ostensorio es un círculo y alrededor del círculo van emanando o brotando rayos de luz. Por eso no es ostensorio, pero es el sol. Entonces, ven ustedes, yo estoy hablando de un elemento en la creación que me toca a mí. Entonces, al ver el sol, me hace pensar en Dios. En Dios el Creador, en Dios el Redentor, en Dios el Santificador. Me hace pensar en la Santísima Trinidad. Amén. Que pasamos al número 2. La palabra de Dios dice que Dios, ponga Dios es misericordioso. Es misericordioso y perdona siempre. Dios es misericordioso y perdona siempre. Ok, al lado de esto, yo recibo misericordia en la confesión. Yo recibo la misericordia en la confesión. Por eso estamos en el año de la misericordia. Falta poco. 3 semanas. Cuando celebramos la fiesta de Cristo Rey, ya terminamos este año especial de la misericordia. Deberíamos visitar la Puerta Santa, hacer una buena confesión para poder recibir las indulgencias que la Iglesia nos ofrece. Si no lo hemos hecho, todavía hay tiempo. Amén. Tercero. Que la parte más alta de la creación es el hombre. Todo lo que Dios había creado es bueno. Pero en el mundo, sin hablar de los ángeles, en el mundo, el hombre es la cumbre. Cumbre significa, tiene montaña, la parte más alta de la montaña de la cumbre, el zenith, ¿no? Ok, le voy a decir una falla que yo veo en los últimos 25 años. Me acuerdo cuando había llegado aquí, como en el 24, había en las montañas una leonesa de la montaña, ¿no? Mountain lion, leonesa de la montaña, que había agarrado a una mujer, matándola. Después mataron a la leonesa. Y que habían hecho fue, la leonesa tuvo su cría, y la mujer sus huérfanos. Y recogieron mucho más dinero para sostener las crías de los animales que los huérfanos. Eso está mal. Eso está mal. Porque no debemos poner animales encima de Dios. Ojalá que San Francisco no se enoje conmigo, ¿no? Él amaba los animales, ¿no? Pero poner los animales encima de Dios es una falla. Porque al morir los animales ya se acaba. Pero nosotros tenemos algo mucho más grande. Es el número 4. Dios ama nuestra alma inmortal. Dios ama nuestra alma inmortal. Tú tienes tu cuerpo, pero tú tienes tu alma. ¿Cuándo fue creado tu alma? En el momento de la concepción, Dios infundió un alma en cada uno de ustedes. Y su cuerpo es importante. porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero el cuerpo va a morir. El alma es inmortal. Otra nota común. En general, nosotros nos preocupamos mucho más del cuerpo que del alma. El cuerpo vale mucho. Pero el alma vale mucho más. Entonces, vemos dos fallas. Poner animales encima de hombres y poner nuestro cuerpo encima del alma. Está mal. Por eso tenemos clases de formación. Para poder lograr una jerarquía, un orden justo y correcto. Amén. Que número 5. Dios reprocha a los pecadores. Okay. Mediante la conciencia. Mediante la conciencia. Que pongan al lado el deber de formar mi conciencia y de mis hijos. El deber de formar mi conciencia y de mis hijos. Ok, un cuento personal sobre la conciencia. Cuando yo tenía 8 o 9 años, jugaba mucho béisbol, a veces en la calle. Y tiraba la pelota a mi hermano y él me lo regresaba. Y un día nos fue mal la pelota y pegó un carro que estaba estacionado en la calle. Yo no hice nada. Pero mi hermano fue al carro estudiándolo. Yo había visto que había una marca, una mancha, bajo una de las ventanas. Y él empezó a tocar las casas en el vecindario para encontrar al dueño para poder hacer reparación por el daño. Después de tocar varias casas, no encontró el dueño. Yo respiré profundamente, gracias a Dios. Pero no fue la finalidad de la tragedia para mí. Él sacó un papel, había escrito su nombre y mi nombre, la dirección donde vivíamos y luego el daño, el lugar del daño y nuestro número de teléfono. Mi hermano tenía 9 años. Qué conciencia, ¿no? Yo, el futuro sacerdote, confesor, con la conciencia básicamente suprimida o distorsionada, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿dónde vino esta conciencia tan fina? Bueno, de mis papás. Ellos infundieron en mi hermano un sentido muy agudo de justicia. Justicia significa si uno hace mal, hace daño, uno tiene el deber moral de hacer reparación. Por eso debemos pedir al Señor que nos dé una conciencia bien formada. Amén. Muy bien, ahorita, si Manuel podría, vamos a cantar un poco y rezar el Salmo responsorial. Okay, si pueden regresar la página sobre el Salmo y al lado escribir una idea sobre los Salmos. Puede poner la importancia de la alabanza. La importancia de la alabanza. Y voy a dar tres maneras que nosotros podemos alabar a Dios. Podemos alabar a Dios rezando los salmos. Los salmos que Manuel había rezado y cantado es el libro más importante en la Biblia sobre la oración. Son 150 salmos y muchos son salmos de alabanza. Y segunda manera de alabar a Dios es mediante la Santa Misa. La Santa Misa es una oración. Es la oración más grande. ¿Y cuál es la finalidad de la Santa Misa? Es de alabar a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Se lo repito, la finalidad de la misa es de alabar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Eso se expresa muy claramente en lo que se llama la doxología. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, Todopoderoso, con el poder del Espíritu Santo. Se menciona Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se llama la doxología. Y la tercera manera para alabar a Dios sería mediante María y el Magnificat. María había dicho, mi alma canta la grandeza del Señor, o mi alma magnifica el Señor, o mi alma alaba al Señor. Pues nosotros estamos llamados para alabar al Señor, y les enseñé tres maneras. Salmos, la Santa Misa y el Corazón de María. Amén. Vamos a escuchar la segunda lectura ahorita.
Lectura de la segunda carta a los Tesalonicenses. Pensando en esto, rogamos constantemente por ustedes, a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término de ustedes con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Palabra de Dios.
Amén, Señor. Okay, número 6. Que San Pablo dice que somos hermanos. San Pablo dice que somos hermanos. Okay, todavía número 6. Debemos tener amor para todos. Debemos tener amor para todos. Somos familia. En la familia debería tener amor en el centro. ¿Y cuál es el amor mayor que podemos tener por alguien? Es de desear o anhelar la salvación de su alma. Si amamos realmente la persona, deberíamos desear que esa persona llegue al cielo. Amén. Yo en este mes de octubre fue difícil porque murió mi papá. Y fue, y todavía es dolor porque uno pierde el hombre que ama más, uno sufre. Pero yo sentía mucho el apoyo de ustedes porque somos hermanos. Tuve dos misas para mi papá en inglés y español. Y la misa en español fue una misa muy hermosa. Cuando había participado casi la iglesia llena, personas ofreciendo su comunión para mi papá, para mí, para mi familia. Y fue, sentí mucho la familia de San Pedro Chanel. Por eso les agradezco mucho por su amor, su apoyo. Entonces debemos apoyarnos en nuestras luchas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, porque formamos una familia. La iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Número 7. San Pablo dice que debemos rezar constantemente los unos por los otros. Debemos rezar constantemente los unos por los otros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería su preferencia? Yo digo, después de mi plática, voy a rezar la misa a los 10 en español. Yo prometo de rezar para ti y te pongo sobre el altar. Y cuando yo comulgo una intención, va a ser por tu salvación y de tu familia. Ok, no terminé la pregunta. Pero gracias por la gracia. ¿Prefieres esto o después de mi plática le voy a dar $1 billion? ¿Qué vas a escoger? Ah, solo me dice Manuel contesta la misa, ¿no? Los demás son muy pensativos, ¿eh? Pero en forma teológica, la intención de la misa vale más que todo el universo. Otra vez estamos regresando al tema que damos más importancia al mundo material que al mundo espiritual. Damos más importancia al cuerpo que damos al alma. Ese es mi punto. Amén o mí. Amén, ¿no? ¿Qué número 8? Que debemos glorificar el nombre de Jesús. Debemos glorificar el nombre de Jesús. Que todavía 8. El catecismo dice decir el nombre de Jesús con amor, ya estamos rezando. Decir el nombre de Jesús con amor, ya estamos rezando. Le voy a enseñar una manera para rezar. Decir el nombre de Jesús y una virtud o adjetivo que expresa quién es Jesús. Podrían hacerlo en su cuarto frente al Santísimo. Jesús misericordioso. Jesús amoroso. Jesús fuerte. Jesús obediente. Jesús amistoso. Jesús manso. Jesús humilde. Todas esas son expresiones de la grandeza de Jesús. Por eso el catecismo dice, decir el nombre de Jesús con fe y amor, ya estamos rezando. Y Filipenses 2 dice, al nombre de Jesús, toda rodilla, en el cielo, en la tierra, y bajo tierra, que se doble. Filipenses número 2. Pues estamos llamados para alabar el nombre de Jesús. Número 9. Dice San Pablo, no debemos preocuparnos por el fin del mundo. No debemos preocuparnos por el fin del mundo. Ok, un poco de contexto bíblico. Que San Pablo está escribiendo esa carta a la iglesia de Tesalónica. Y muchos de ellos le llegaron la idea que el mundo, el fin del mundo fue inminente. Que en su vida el mundo iba a acabar. Y la conclusión fue, si el mundo se va a acabar, voy a dejar mi trabajo, no voy a trabajar más, me quedo sentado en la banqueta esperando el fin del mundo. Y ya pasaron 2000 años y no llegó todavía. Y saben, una secta que todavía lo hace son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han hecho una profecía que el mundo iba a acabar como ya 3 veces y que sepa yo, todavía el mundo existe, ¿no? El mundo existe todavía. Entonces nosotros no debemos preocuparnos por el fin del mundo, sino vivir el momento presente. Dice Santa Teresita, el sacramento del momento presente. Leer en el diario Santa Faustina número 2. ¿Okay? No preocuparnos del pasado, porque el pasado ya pasó. Futuro es fuera de nuestro alcance y tenemos solamente el momento presente. Ese sería el secreto de los santos. Pasado ya pasó, futuro no tenemos. Tenemos nada más usando una manera que hablan los mexicanos. Ahorita. Únicos latinos que usan la palabra ahorita son los mexicanos, ¿no? A mí me gusta la expresión, sí, en inglés es right now, ¿ok? Right now. Right now. Ahorita, ¿no? En este momento preciso, presente, tenemos hoy. Tenemos ahorita. No tenemos mañana. Tal vez. Voy a pedir la gracia de es muy difícil de vivir sin preocuparnos. Y si quieren poner el pasaje paralelo, Mateo capítulo 6. En el corazón del sermón de la montaña. Dice Jesús como 4 o 5 veces. No se preocupen. En mirar los lirios del campo, los pájaros del cielo. Yo nunca he visto un pájaro volando para ver un psicólogo. ¿Ustedes? Si uno detiene el pájaro, ¿dónde estás volando? A ver el psicólogo porque estoy muy preocupado por la mañana, ¿no? Dios lo alimenta, ¿no? Dios le da suficientes gusanos, ¿no? Hormigas, lo que sea. Yo escuché un cuento de una mujer que tenía muchos problemas con preocupaciones y su amiga dijo, hay una doctora de preocupones. Atiende preocupones. Entonces ella fue y sacó una cita y hablaba con esta doctora cada semana por una hora por 6 meses. Esa mujer no tenía mucho dinero. Su amiga dijo, ¿cómo anda con la doctora preocupona? Muy bien. Digo, ¿cómo vas a pagarla? Ella puede preocuparse de esto, ¿no? Buen cuento, ¿no? Y número 10. Relacionado con 9. Que Dios está con nosotros ahorita. Puede poner al lado lo que dice San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? ¿Se acuerda el Salmo la semana pasada, Manuel? Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Lo mismo. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Trata de pensar que Dios está con nosotros. Eso da mucho consuelo. Da mucha paz. Amén. Muy bien, vamos a leer el Santo Evangelio y nos ponemos de pie, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti,
Señor Jesús.
Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor.
Gloria al Señor. Y ya llegamos al corazón, al centro del mensaje de Dios por nosotros esta semana. Que punto 11 es, Zaqueo era un gran pecador, Zaqueo era un gran pecador, pero Jesús lo buscaba y lo amaba. Zaqueo era un grande pecador, público, pero Jesús lo amaba y buscaba como una beca perdida. Ok, 11, se lo explico. que Zaqueo era bajito, era chaparrito. Era un publicano. Publicano, ¿cuál fue su trabajo? De recoger impuestos por los romanos. Y muchos publicanos, como Mateo, y Zaqueo, eran judíos. Entonces, por los judíos, fue un traidor. Traicionando, recogiendo dinero por un pueblo pagano, los romanos, dándolo a César o Poncio Pilato. ¿Y qué hacían? Subieron los impuestos. Y nadie podía controlarlo, ¿no? No había el sistema americano, ¿no? Tan legalista, ¿no? Pero era, casi siempre eran ladrones y traidores. Y Zaqueo era muy conocido. Entonces, el punto en el diario de Santa Faustina es que Jesús ama mucho a los pecadores. Okay. Un ejemplo que había dado el jueves. Imagina que, ¿cuántos de aquí tienen más que un hijo? Okay, alguno tiene dos, tres, cuatro, tal vez cinco, ¿no? Nosotros somos nueve. Okay, imagina que tú tienes dos hijas. Una hija de 10 y de 8. La de 10 está, es muy alegre, está cantando, brincando, el sol está brillando, los pájaros cantando, la fragancia de las rosas en el aire, ¿no? Mientras el otro está aprendiendo a manejar la bicicleta. Y todavía no es experta y se resbaló, se cayó en un charco de fango, cortando su rodilla. Y está llorando. Okay. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Cuáles de las dos hijas vas a mostrar más amor? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sufre y necesita más ayuda. Ese es Zaqueo, ¿entendieron? Eso pasó con ustedes, pasó con mi mamá. Es decir, que el pecador, Dios no lo rechaza, lo ama todavía más. Lo ama todavía más, pero debemos pedir que los pecadores como Zaqueo pueden acercarse a Jesús. ¿Amén? Amén. Ese es el problema. Siempre tiene los brazos abiertos. Como el hijo pródigo, ¿no? Brazos abiertos así. Mira la cruz. El problema es los pecadores no quieren muchas veces acercarse a Jesús. Y hay varias razones. Uno es miedo, pero a veces es porque no quiere dejar el pecado. ¿No? Hay que ser honesto, ¿no? Miedo puede ser uno, pero muchas veces porque no quiere soltar el pecado. Otro ejemplo que doy es, si tú tienes tu puño lleno de polvo y arena, yo no puedo poner diamantes. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que abrir su mano, su puño, soltarlo y luego se le puede poner diamantes. Entonces los que viven en pecado están aferrándose de polvo. Los que aman a Jesús, se le van a comulgar. Son diamantes. Entonces estoy tratando de darle ejemplos muy claros que ustedes pueden identificar. Amén. Si sí, cuando van a misa, cuando leen la palabra de Dios, va a ser mucho más viva, mucho más real. Que número 12. Y como decía el obispo Robert Barron sobre ese punto, que Zaqueo quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Y trata de imaginar la situación. Usa un poco de ojos contemplativos. Que Zaqueo oyó de Jesús. Y fue determinado, yo quiero ver a Jesús. Una determinación dice Teresa de Ávila. Okay? Entonces Jesús está rodeado de personas. Zaqueo no era Kobe Bryant, ni Shaq O'Neal, ni... No. Era Chaparito, me dicen ustedes. Entonces está rodeado de personas doble su tamaño, su altura. Trata de meterse, yo lo veo así. Lo veo, ah, ese es el publicano. Un codazo. Luego una patada. Luego un empujón. Pobre Zaqueo probablemente terminó con muchos moratones, ¿no? Pero lo interesante es que a pesar de su rechazo, es como hace dos semanas, es como la viuda persistente, perseverante, ¿no? No va. No va ir a la casa hasta que vea a Jesús. Es una calidad muy buena. Luego, lo que él hace es, para mí es casi lo más cómico hay en el Nuevo Testamento. Para mí es cómico. ¿Qué hace? Bueno, no puede verlo. Él está caminando en esa dirección. Ah, hay un árbol. Sí, porta como un chango, ¿no? Like a monkey, ¿no? Chango, ¿no? Para imaginarlo, ¿no? Subiendo el árbol y hay una rama grande que se extiende. Suficiente para sostenerlo. Puede ser que era chaparito, medio gordito también, ¿no? Una rama que se extiende. Y ahí está. Jesús está caminando. Y ve Zaqueo encima de ese árbol. Y Jesús se alegra. Y dice, baja Zaqueo porque yo tengo que comer en tu casa ahorita. Entonces, ustedes pueden poner las ganas de ver a Jesús y su perseverancia. Las ganas de ver a Jesús y su perseverancia. Ok, una pregunta. ¿Ustedes pueden ver a Jesús? ¿Una vez en la vida? Ustedes van a ver a Jesús en poco tiempo. Lo van a ver en la Santa Misa. Amén. Padre, al levantar la hostia, en la Santa Misa, ustedes van a ver el mismo Jesús que Zaqueo había visto hace 2000 años. Señor, aumente mi fe. Que pedir que Dios aumente a nuestra fe. Número 13. Que Zaqueo hizo reparación hizo reparación por sus pecados. Poner a lado es un modelo de un penitente. Es un modelo de un penitente. Entonces, ¿qué hay? Que Zaqueo fue una persona materialista, probablemente robaba, agarraba el dinero, y su reparación es doble. Digo, es cuádruple o más. Y él dice que yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Ese sería mucho dinero. Y digo, si yo hubiera defraudado a alguien, ¿le voy a dar cuánto? 4 veces más. Entonces, una parte de la confesión, se dice confiesa el padre, te da una penitencia. Y muchas veces una penitencia es bastante suave. Una Ave María, tal vez un rosario, no es tanto. Y a veces la penitencia del sacerdote, uno cumple con la confesión, pero Dios a veces quiere que hagamos más. Entonces Zaqueo muestra mucha generosidad. No poca, mucha generosidad. Y le voy a decir también una manera muy buena para reparar por nuestros pecados. Comuniones de reparación. Como muchas veces cuando yo rezo la misa, lo hice ayer, en la consagración de mucha gente de San Juan Crisóstomo, que hemos hecho la consagración ayer en Inglewood, yo he pedido perdón por todos mis pecados del pasado y prevención para el futuro. Y eso voy a rezar en la misa a las 10, una intención que voy a poner sobre el altar. Todos los feligreses de San Pedro Chanel y ustedes, voy a pedir perdón por todos sus pecados y prevención por futuros pecados. Es fuerte. Eso debería darle mucho consuelo. Y lo que voy a hacer, ofrezco a Jesús pidiendo perdón por sus pecados míos también. La sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y prevención de futuro significa que ustedes van a pecar menos. Eso es cierto. No por su bondad, pero por el poder de Cristo. Y Cristo sana y salva. Y rescata. Pero traten ustedes de tener los mismos sentimientos que yo. Ustedes forman un pueblo sacerdotal. El sacerdote común de los fieles, el Vaticano II, el ministerio sacerdotal, diferente. Pero hay una parte común donde cada uno tiene que ofrecerse a Dios. Pidiendo perdón por nuestros pecados y de sus hijos y por todo el mundo. Lo que usamos en la coronilla. Amén. Ok, ya estamos en número 14, ¿no? Que pongan. Jesús quería entrar. Jesús quería entrar en la casa de Zaqueo. Y pongan, Jesús quiere entrar en tu casa. Hoy mismo. Jesús quiere entrar en tu casa ahorita. Está golpeando ya a la puerta. Y la manera que Jesús entra en su casa es, ¿alguien sabe? ¿Son católicos ustedes? Un poco, ¿no? ¿Cuál es la manera que Él entra en la casa de ustedes? Mediante la Santa Comunión. Pues ustedes, como Zaqueo. Como Zaqueo, ustedes pueden y deben abrir su corazón de par en par. La puerta completamente abierta para recibirlo. Con fe, devoción, amor y confianza. Pero ustedes tienen una ventaja sobre Zaqueo. Porque leemos que Zaqueo lo recibió una vez. ¿Cuántas veces ustedes pueden recibir a Jesús en su casa? Hasta dos veces por día. Tenemos una ventaja muy superior a Zaqueo. Pero digo eso, ustedes traten de recibirlo con amor, con alegría, con fe, con devoción. ¿Cuál es el opuesto del odio? Yo pienso que una de las actitudes más dolorosas es la indiferencia. La indiferencia, una actitud ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, como decimos, ¿no? Una actitud indiferente. Oh, recibe a Jesús y después no le digo nada. Después de recibirlo, hablarle. Decirle cuánto lo amas. Pedir por la salvación de sus hijos. La salvación del mundo. Pues es el momento más importante en su vida. ¿Es cuando? Cuando reciben ustedes a Jesús en sus corazones, en la Santa Misa. Es el momento más importante en sus vidas. Pues se trata de recibirlo hoy, en la manera mejor posible. Amén. Y nos falta uno más. Y puede poner resto. Zaqueo pasó de la tristeza a la alegría. Y la razón fue de encontrar a Jesús en su vida. Que para nosotros es lo mismo. Si queremos tener alegría en nuestras vidas, no viene mediante las cosas materiales. La alegría viene en encontrarnos con Jesús. Y lo encontramos en dos maneras. Mediante la palabra de Dios que estamos explicando esta hora. Y luego en la Santa Misa. pero también en la manera más especial lo encontramos en la Santa Comunión. Por eso ustedes deben ser personas alegres. Transmitir la alegría del Señor a sus hijos. Papa Francisco, en su documento, La Alegría del Evangelio, dice que para ser misioneros debemos traer la alegría de Cristo a los demás. Cristo ha resucitado, aleluya. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Pues le he dado mucho en una hora. Ustedes están muy ricos ahorita y tienen que tratar de transmitirlo a los demás. Que vamos a rezar a María y ustedes de leer la meditación diaria de Santa Faustina y María en casa o un tiempo libre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Gracias a todo tuyo. Guárdame, defiéndeme como cosa precisa. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.